Vamos a seguir con la serie que estamos viendo sobre el fruto del Espíritu. Una serie un poco... Algunas cosas han tenido que verse barajadas por las circunstancias, pero bueno. Y hoy vamos a ver que el fruto del Espíritu también es bondad. Y si tenéis el boletín, y os pido que lo tengáis a mano el boletín, porque muchas cosas vamos a ir viéndolo por aquí. Si me dais la parte de adelante del boletín, veréis que pone que fruto de nuestra relación con Dios, fruto de tener una buena relación con Dios, viene tener fruto. Y entre eso está la bondad. He puesto una imagen de Don Quijote en la historia en que defendió al joven Andrés de Juan Aldudo, que si alguno no la conoce, ahora la comentamos brevemente y ahora veréis por qué. Si vamos a Gálatas, este celebérrimo pasaje en Gálatas 5, 22 y 23. Si alguien lo puede leer, por favor. Gálatas 5, 22 y 23.
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22 al 23.
Muchas gracias. Entonces, una de las cosas que vamos a ver es que el fruto del Espíritu también incluye la bondad. Como decimos siempre, el fruto del Espíritu es completo, es decir, la acción del Espíritu en nosotros tiene que generar cosas completas, ¿no? Y todo va junto. Y también es imprescindible el amor, porque el fruto del Espíritu es amor y incluye muchas otras cosas. Si vais a Efesios 5, en esta idea de ser un fruto completo, en Efesios 5:9, es un pasaje en el que se está hablando de que tenemos que ser gente de luz, no somos personas que viven en la luz, no somos gente que está en la oscuridad, escondiéndonos en la tiniebla. El versículo 9 dice que el fruto de la luz es en toda bondad, justicia y verdad. Viene a ser, de nuevo, estamos con frutos completos. A lo mejor en un momento, en una lista se dicen muchos atributos, en otras se dicen menos, pero de algún modo, en conjunto, el fruto de la acción de Dios en nosotros tiene que ser bondad, justicia, verdad, amor, paz, gozo, todas estas cosas que son virtudes muy deseables. Y me gusta cómo termina este pasaje diciendo que contra estas cosas no hay ley. Y ahora veremos por qué. Vamos a ver, efectivamente, que el fruto del Espíritu implica esa bondad, que sin amor no hay fruto. Vamos a ver acerca de los peros que ponemos a veces. Y una verdad de perogrullo, pero que a veces se nos puede pasar por alto, que es que sin Espíritu no hay fruto del Espíritu. Cosa que puede parecer así un poco de... Pero a veces podemos intentar llevar fruto sin el Espíritu. Y si intentamos llevar fruto del Espíritu y sin el Espíritu, pues estamos haciendo una cosa un poco extraña, entonces estamos jugando a otra partida. El fruto del Espíritu implica bondad, ¿vale? Y yo creo que la bondad es una de esas cosas que está claro que son buenas, ¿vale? Otra cosa de perogrullo. Ser bueno es bueno. Todavía mantenemos ese principio fundamental en la sociedad. A lo mejor... Bueno, entonces, en general todos queremos estar con gente buena. Preferimos estar con gente buena que con gente mala. A veces no. Entonces, ¿quién es gente buena? ¿Quién es alguien malo? Nosotros somos de los buenos, somos de los malos. Entonces, una mala noticia es que, aunque muchas veces nos gusta decir que estamos en el lado de los buenos, pues a lo mejor no es tan verdad, ¿no? Tenéis en el boletín, aquí abajo, para ampliar en casa, o si queréis discutir en los grupos o con quien sea, algunos pasajes acerca de cuál es el corte para ser llamado bueno. Es decir, ¿cuán bueno tengo que ser para que se me llame bueno? Bueno, la mala noticia es que no das el corte. Entonces, caes por debajo y caes en el grupo de los malos. Lo siento. La buena noticia es que para eso el Señor murió en la cruz. Para que aunque no damos la talla de buenos, Él, que sí es bueno, nos regala gratuitamente la vida eterna. Sin embargo, si vamos a Mateo 7, por favor, me gustaría que alguien leyera Mateo 7. Vamos llegando. En el Sermón del Monte, del versículo 9 al versículo 11. Porque hemos dicho, vale, nosotros no somos buenos. Cierto, no somos buenos. Mateo 7, del 9 al 11. ¿Alguien que lo lea, por favor?
¿Qué hombre hay de vosotros?
Un poquito más alto, por favor.
¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si su hijo le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis las buenas dádivas a los hijos. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos, dará buenas cosas a los hijos.
Vale, una cosa que vemos aquí es que Jesús dice, vale, vosotros sois malos. Por cierto, Jesús no tenía un pelo en la lengua. Es decir, que eso podría ser políticamente muy incorrecto, ¿no? O decir, acercarte ahí y decir, bueno, vosotros que sois malos, y decir, jolín, no sé, haciendo amigos. Pero hay que Jesús llama a las cosas por su nombre. Y entonces dice, vale, vosotros sois malos. Pero vosotros, aunque sois malos, al que amáis y al que queréis, le dais cosas buenas. Entonces, entre los malos también existen cosas buenas. Esto a veces nos genera una cierta confusión, porque a veces nos lleva al engaño de, bueno, a lo mejor yo soy de los buenos, porque si hago cosas buenas, a lo mejor le haces cosas buenas a tu hijo, o a tus amigos, o a la gente que quieres. Y Jesús lo que nos dijo es, bueno, vosotros tenéis que hacerle bien también a los que te odian. Aquí ya la cosa va cambiando un poco. Vamos a ir a Primera de Corintios. En el capítulo 13, que es un pasaje en el que habla del amor, y me gustaría resaltarlo por dos cosas. Primera de Corintios 13, otro pasaje extraordinariamente conocido. En el que dice, en el versículo 1, dice, mira, si yo hablara lenguas humanas, lenguas de los ángeles, y no tengo amor, pues soy como un metal que suena. En el versículo 2, y si tuviera profecía, y entendiese todos los misterios, y toda la ciencia, y si tuviera toda la fe, de modo que es que moviera las montañas, y no tengo amor, nada soy. Y el versículo 3 dice, y si yo repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, esto sería una buena obra, ¿no? Vender tus cosas para dar de comer a los pobres. Dice, pues, ¿qué? Y si yo repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, este es un pasaje que a veces se lee como muy por encima, pero hay algo muy, muy fuerte aquí, que es que está diciendo, mira, no es solamente el acto externo que tú haces, es si no tienes amor, si no hay amor, no hay nada. Y quería comentaros una cosa que me pasó a mí cuando tenía 17 años. Yo he sido criado y he crecido en la cosmovisión habitual católica de este país, ¿no? Entonces, yo he crecido pensando que, bueno, se agradaba a Dios por las obras, la salvación se gana por obras. Cuando yo tengo 17 años y me encuentro con que la Biblia está diciendo otra cosa y está diciendo que yo no me gano el cielo y que yo no me voy a ganar el respeto de Dios por mis buenas obras, que es lo que yo pensaba, ¿no? Y esa lista de cosas buenas, lista de cosas malas, entonces tú te ganas tu respeto delante de Dios, ¿no? Y delante de la sociedad, que ese suele ser más fácil porque tener un nivel ético por encima de la gente es bastante fácil a veces, en donde nos movemos. Pero cuando yo me encuentro con que lo que yo pienso de ganarme el respeto y la apreciación de Dios por mi trabajo y lo que dice la Biblia no encajan, ahí surge una fricción. Y esa fricción, que a mí me pasa a lo mejor con este tema, a otro le puede pasar con otro tema, pero son fricciones que surgen cuando yo tengo una idea y otro tiene otra, y otro llamado Dios tiene otra idea. Y a veces, si uno se ha convertido tarde, pues puede tener ya un imaginario, una ideología, un montón de cosas en la mochila que ha ido metiendo a lo largo de su vida con mayor o menor acierto, y entonces luego se convierte y se encuentra con que ahora hay un señor Dios que dice, no, espera, es que yo ahora quiero transformar tu entendimiento y quiero transformarte renovando tu entendimiento del mundo y de todo. Y entonces, claro, las cosas que yo tengo en la mochila las saco como herramienta y dice, no, ese martillo no. ¿Cómo que ese martillo no? Dice, no, ese martillo no. Y entonces ahí surge una fricción entre lo que yo tengo en mi cabeza y en mi mochila y lo que Dios tiene. Cuando pasa eso, podemos hacer varias cosas. Entonces me gustaría que pensaras en veces en que ha surgido esa fricción en tu vida. A veces lo que hacemos es retorcer la Biblia. Entonces cogemos, la retorcemos y conseguimos, torturándola, que de algún modo la Biblia defienda lo que yo quiero. Porque si saco este pasaje de aquí, tuerzo esto de aquí, bueno, esta mitad la quito. Ah, esto es del Antiguo Testamento, que eso... Bueno, le voy a dar menos valor. Tal. Y entonces, torturamos la Biblia y conseguimos apoyarnos en la Biblia para seguir tranquilamente con nuestra idea anterior. Y eso no es ser un discípulo del Maestro. A veces lo que hacemos es intentar ignorarlo. Y a veces, y lo que tenemos que hacer es aceptar que el maestro no soy yo, que el maestro es Jesús. Y que su opinión vale más que la mía. Y que Dios sabe más que yo. Y que Dios es mejor que yo. Y entonces yo tengo que cambiar mi forma de ver. Y aquí el Señor está diciendo, mira, la bondad o tus buenas cosas, ellas solas no te sirven para nada. Si no hay amor, está hueco del todo. Si vamos a Lucas 10, vale, si podemos leer del 25 al 28, por favor, y nos paramos en el 28.
Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, que está escrito en la ley, ¿cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás.
Vale. Esta es una de esas enseñanzas breve y contundente. Y Jesús dice, bien. De hecho, Jesús lo que hace es, le preguntan, y Jesús en vez de responder, devuelve la pregunta. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús dice, bueno, ¿qué está escrito? Y el otro lo dice, y Jesús dice, bien, sigue así, pues hazlo. Que es una de esas enseñanzas muy conocidas de Jesús, pero que si os fijáis, la forma de enseñar de Jesús muchas veces es, bueno, tú ya sabes muchas cosas. Entonces, en vez de preguntármelas, y si empezamos a practicarlas, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Bien. Si amamos a Dios sobre todas las cosas y amamos al prójimo como me amo yo mismo, ya el fruto viene solo. Si queréis, en el boletín tenéis otros pasajes, porque el amor, se llega a decir que en el amor se completa la ley. Es decir, tiene un papel muy prominente el amor. Y generalmente, ¿dónde ponemos las excusas para ejercitar la bondad? Porque vale, somos gente mala, pero sabemos, tenemos bastantes nociones sobre lo que es ser bueno. Nos gusta recibirlo y sabemos darlo a la gente que queremos. Y muchas veces las excusas o los peros los ponemos en cuando yo ejercito eso. En este mismo pasaje de Lucas, en el versículo 29 dice que el que le preguntó, queriendo justificarse, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Vale. Amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es el prójimo? Porque no voy a amar como a mí mismo a todo el mundo, ¿no? Y ahí empiezan nuestros peros y nuestras excusas. ¿Dónde voy a ejercer el bien? ¿Dónde voy a ejercer la bondad? Y dónde, bueno, pues a lo mejor no es necesario ejercerla. Y Jesús le cuenta una parábola. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron y le dejaron medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y otro día al partir, sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? El que había preguntado le dijo, bueno, pues el que tuvo misericordia. Y Jesús le contesta, bueno, le contesta lo mismo que había dicho al principio. Haz eso, haz tú lo mismo. Y ahí ponemos muchas veces los peros. Para ser buenos cristianos, tenemos que ser cristianos buenos. Y ese es un poco, ese era el título. Decir buenos cristianos, depende de lo que digamos que significa ser cristiano. Por ejemplo, si yo dijera que ser cristiano significa venir los domingos a la iglesia, pues para ser un buen cristiano basta con venir los domingos a la iglesia. Da igual luego la vida que yo tenga. Si para ser un buen cristiano lo que hay que hacer es venir a la iglesia y poner dinero en el diezmo, pues entonces basta con hacer eso para ser un buen cristiano. Entonces, si yo empiezo a poner normas de lo que es ser un buen cristiano, pues ya tengo la trampa hecha. Yo he puesto cuáles son las normas para ser un buen cristiano. Entonces, un buen cristiano es un discípulo de Jesús, es alguien que imita a Jesús, es alguien que sigue a Jesús, es alguien que ama a Dios. Y en ese amor completo a Dios, ama a los demás. Al final, en vez de un conjunto de normas, se trata de mi relación con Dios, que influye en toda mi vida. Y para eso es necesario ser cristianos buenos, de lo que socialmente alguien diría, este es una buena persona. Si tus vecinos piensan que eres una mala persona, o si tus vecinos no piensan que eres una buena persona, si tus compañeros de trabajo no piensan que eres una buena persona, tenemos que ver si ese síntoma significa algo. Buenos cristianos, cristianos buenos. Y estas semanas ha surgido pues en prensa, ha habido una frase de un señor que decía que somos cristianos pero no tontos. A lo mejor sabéis quién es, un político europeo que decía, no, nosotros somos buenos cristianos pero no somos tontos. Y en internet, pues mirando por ahí, pues salía mucho el concepto del buenismo y de si es que si tú dices eso es que eres del, un montón de cosas que se decían. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, como decía antes, cuando la Biblia dice algo, yo tengo que coger lo que dice la Biblia y con la Biblia transformar mi entendimiento. Y tenemos que tener cuidado no retorcer la Biblia para hacer usos partidistas de lo que es el cristianismo, que es muy fácil utilizar el cristianismo para defender lo que yo quiero. Y me enseñaron, esto es en una noticia sobre estas declaraciones, Protestante Digital pues hizo una pequeña entrada. Y en los comentarios pues hubo una persona pues que discutiendo sobre el tema pues mencionó algunos versículos sobre, bueno, pues cuál es mi opinión sobre esto, tal. Y me llama la atención que llegó otro, aquí prácticamente solo hay versículos, y luego, oye, que esto es un uso partidista de la fe, lo que está haciendo. Es decir, que es un señor que luego, pues a lo mejor, besando el crucifijo en no sé qué, o luego encomendando a la Virgen la campaña, quiere decir, ciertas cosas que dice, bueno, esto a lo mejor es un uso de la fe para lo que tú quieres. Y entonces, otro, también evangélico, le contesta diciendo, tú lo que eres es un no sé qué y un no sé cuál. Estás intentando torcer las cosas para que se acomode a tu izquierda política, a la izquierda política en la que crees fervientemente. Y ojo, si el otro lo que ha dicho es un versículo. Y entonces ya entraban uno, es que tú eres un no sé qué, y el otro, pues tú eres un fascista, y tú eres un no sé cuál. Y todo esto entre gente cristiana, y a lo largo del fragor de la discusión, unos y otros podían sacar versículos. De hecho, este aquí cita este versículo. Entonces, yo pienso, ojo, qué fácil nos es a veces coger la Biblia, retorcerla. Si alguien sabe un poquito de estadística, si te dan una base de datos y te dicen qué resultado tienes que conseguir, tú puedes torturar la base de datos y conseguir que ella diga lo que tú quieras. Si la torturas, dará el resultado que tú quieras. Solamente tienes que saber más que aquel a quien quieras presentárselo. Y esto, vamos, las farmacéuticas lo saben muy bien. Y depende de a quién le presenten los resultados, te los dan con unos tipos de gráficas más fáciles y visuales y en 3D. Y si se quieren ir a gente que sabe un poquito más, ya no usan gráficas en 3D porque saben que esas no cuelan. Ya no usan este tipo de detox, utilizan otras cosas un poco más útiles. Es decir, que a veces cogemos la Biblia y la torturamos y la retorcemos para que pueda conseguir que diga lo que yo quiero decir. Entonces, yo no quiero manifestarme acerca del conflicto a propósito del que este señor tenía una opinión y otros tenían otra. Yo no quiero manifestarme, esto era acerca de un barco con inmigrantes en Italia. Yo no quiero manifestarme sobre el conflicto migratorio, que es un conflicto mucho más complejo de lo que ni yo entiendo, ni mi opinión le importa a nadie, y a ninguno os importa mi opinión sobre este tema. Lo que quiero decir es que no cojamos la Biblia y el nombre de Dios y el nombre del cristianismo para conseguir justificar lo que yo quiero. Tú puedes tener una idea y puedes defenderla tranquilamente, sin necesidad de pretender que es la idea de Dios. Y luego, si tú tienes principios que has sacado de la Biblia y quieres decir, mira, yo quiero poner encima de la mesa este principio, porque yo lo entiendo de la Biblia. Bueno, pues tranquilamente vamos a ver cuáles son los principios de la Biblia y así construimos nuestro pensamiento. Pero con mucho cuidado, intentando evitar retorcer o intentando poner peros. Y cada vez que le ponemos un pero a ejercer el bien, porque digo, mira, no voy a ejercer el bien y pongo un pero. Tengamos cuidado porque la norma general es haz bien a todos, más a los de la familia de la fe, pero haz bien a todos. Esa es la norma genérica. Y la norma genérica es haz bien incluso a los que te odian, porque también tu padre hace salir el sol sobre buenos y malos. Esa es la norma genérica. Entonces, lo he puesto aquí con un recuadro bien grande, que si vas a poner peros en una situación de ejercer la bondad, o si vas a utilizar la Biblia para defender tus posturas, que estemos atentos, no sea que nos estemos convirtiendo en gente que torture la Biblia para que diga lo que yo quiera. Que revisemos, que pensemos, a lo mejor preguntar la opinión de otro, que a lo mejor incluso piensa distinto y a lo mejor es igual de cristiano que yo. Y oye, pues si tú eres igual de cristiano que yo y piensas distinto, vamos a ver efectivamente qué está diciendo la Biblia y qué estoy yo retorciendo, o no. Y a veces la vida es más compleja. Hay que pedir opinión a gente que sepa más, yo sé. También sobre el propio, yo qué sé. Que tengamos cuidado no convertir nuestra opinión como si fuera la verdad de Dios. E insisto, yo creo que tenemos libertad en Cristo para tener nuestras ideas políticas o nuestras ideas sociales o muchos tipos de ideas. Y yo creo que se puede amar a Dios en unas ideas, en otras ideas, en otras ideas, en otras ideas, siempre que respetemos los principios bíblicos comunes. Pero tengamos mucho cuidado cuando estemos intentando decir que esto es la verdad de Dios, así categóricamente, porque podemos. Y del mismo modo, quería comentar este, porque estamos hablando de la bondad y de ser buenos. Entonces quería comentar, este es el caso de Don Quijote, con un joven llamado Andrés. Una de sus primeras fazañas, una de sus primeras aventuras, fue que oyó unos gritos en un bosque, creo que era un encinar. Y entonces se encontró, fue a donde iban los gritos, y se encontró a un joven atado y a un señor que le estaba pegando. Y entonces Don Quijote, que quería deshacer entuertos, y el que no lo sepa, Don Quijote estaba mal de la cabeza y se creía cosas que no eran, y es el que veía gigantes donde había molinos y ejércitos donde había ovejas, o sea, quiere decir que tenía la cabeza con mucho problema. Entonces, él le dijo a este que ¿qué haces, caballero, pegando a alguien desarmado, inerme? Y entonces dice, bueno, es que mira, este mozo, yo soy pastor y este mozo me pierde las ovejas, me las descuida, hace no sé qué, trabaja mal. Entonces, claro, le estoy pegando para que aprenda. Bueno, España de hace muchos siglos. Y entonces Don Quijote le dice que no. Y como la idea de Don Quijote es que hay que defender al débil, independientemente de que el débil tenga razón o no, ve a alguien encadenado, Es un criminal atado por la policía. Y Don Quijote está encadenado, es el débil, hay que defender al débil. Y le libera al criminal y le pega a los policías. Y es como, pues este señor, claro, es que no está con los pies en el suelo. Entonces, claro, a este, a Juan el Dudo, le obliga a jurar que no va a pegar al chaval, que le va a pagar el dinero que de sus trabajos y todo eso. Entonces, él, claro, a punta de lanza, jura que va a pagar. Don Quijote le dice, súbete al caballo y a la lanza y pégate conmigo. Y el otro dice, pues no, claro. Y él jura lo que tú digas. Claro, claro, yo le voy a pagar, claro. Y no le voy a pegar en azotes, no, se lo voy a pagar en dinero, claro. Entonces Don Quijote se va. ¿Qué creéis que pasó cuando Don Quijote se fue? Que le volvió a atar y volvió a pegarle, pero mucho más duro, hasta que se le cansó el brazo y luego le largó. Aventuras más adelante, este mozo se encuentra con Don Quijote y le dice, anda, ojalá no me hubieras visto, porque me hubiera pegado un rato y luego se habría aburrido y habríamos seguido con nuestra vida normal. Pero por culpa tuya me pegó muchísimo y luego me ha despedido. Así que, bonito bien me has hecho. Es decir, que también hay que tener los pies en el suelo, ¿no? Porque si queremos ser buenos, tengamos cuidado, no nos convirtamos en Don Quijote. Porque es fácil ver cierto conflicto y decir, pues nada, lo que hay que hacer para ser bueno y para ser buen cristiano es hacer esto. Y a lo mejor alguien que sepa más te dice, bueno, espera, es que si haces esto, va a pasar esto. Y luego va a pasar esto otro. Y dices, ah, sí. Ah, vaya, pues entonces a lo mejor no es tan bueno. Pero claro, una cosa es opinar de cafetería y otra cosa es saber un poquito. Por eso precisamente yo no voy a dar mi opinión sobre todo esto de este señor que decía que si el barco entraba o no entraba, porque yo entiendo que son problemas complejos. Entonces habrá que preguntarle un poco también a gente que sepa un poco más, porque son problemas complejos. Y no es tan sencillo como, sí, sí, desátale y págale. Bueno, espera, que es que nosotros queremos ser buenos cristianos, cristianos buenos, y queremos tener los pies en el suelo, haciendo bien y también siendo sensatos. Porque Don Quijote lo que le pasaba es que la cabeza la tenía hueca. Entonces, claro, quería hacer el bien, pero al final lo enredaba todo más. Es decir, nosotros queremos ser buenos cristianos, discípulos del Señor, imitadores del Señor, aprendices, discípulos del Señor, y eso naturalmente va a hacer que seamos buenos. Si yo quiero usar la Biblia para defender mi opinión, no. Yo tengo que acercarme a la Biblia para que forme mi opinión y que los principios de la Biblia sean los que formen lo que yo tengo en mi cabeza. Y una vez que tengo mi cabeza y mi corazón lleno de lo que dice Dios, entonces sal allá afuera y cambia el mundo. Te encontrarás con otros que lo quieren cambiar de otro modo. Bueno, vamos a hablar. Y hay que tener cuidado con los peros. Y insisto, cada vez que queramos poner un pero, cuidado, cautela, pensarlo dos veces, porque hay muchos peros en la Biblia y generalmente no son buenos. Voy a poner otro ejemplo. Si la A5 hay que enterrarla o no, pues difícilmente vas a encontrar un versículo que defienda esta postura o que lo ataque. Esto no significa que, entonces, que tengamos cuidado. Esto puede ser muy evidente, ¿no? Que si enterrar la A5 es un... lo vas a defender con la Biblia o no, pues... O sea, si hubiera una discusión y en la iglesia... Sí, porque Lucas 3:14 dice... Pues hombre, sería muy ridículo. Pero con otras cosas lo hacemos. Entonces tengamos cuidado. Porque puede haber otras opiniones. Lo cual no quita que los principios que subyacen a tu opinión los haya escogido la Biblia. Eso ya... ni entro. Así que, avanzando... Y ya casi terminando, sin el Espíritu no hay fruto. Yo os animaría a coger Gálatas y repasar un poco el contexto, porque muchas veces vamos al versículo, decimos el fruto del Espíritu es amor, la, la, la. Y toda la carta, esto lo tenéis en esta parte, varios pasajes que os animo a comparar, he elegido algunos versículos que dentro del mismo versículo, o sea, no ya de párrafo a párrafo, sino en el mismo versículo, hay dos ideas. Que se contraponen. Porque hay mucho sobre la libertad contra la esclavitud, la gracia y la ley, el espíritu y el andar en el espíritu y la carne y satisfacer a la carne. Y efectivamente al final es que el fruto del espíritu es el que sale. Porque yo amo a Dios sobre todas las cosas, o nuestra aspiración es amar a Dios sobre todas las cosas, y con la referencia del propio amor que te tienes a ti mismo, que seguro que tú quieres cosas buenas y te quieres a ti mismo y no quieres que te pasen cosas malas, igual que tú quieres que te traten bien, igual que tú quieres cosas buenas para ti, tú amas al de al lado y quieres cosas buenas para el de al lado y quieres tratar bien al de al lado. Y si el de al lado no te gusta o te trata mal, tú de todos modos quieres cosas buenas para él. Y eso se resume en amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Así que, ya terminando, si te has llevado la idea de que hay una postura cristiana oficial sobre esta cosa de que ha pasado del Open Arms o de la cuestión migratoria o de todo esto, me he explicado muy mal, muy mal, muy mal. No. Precisamente no estoy diciendo que haya una cosa muy concreta que diga esto en la cuestión migratoria, esto es la verdad de Dios. Lo que digo es que no usemos la Biblia para retorcerla y defender lo que yo pienso. Que personas distintas pueden pensar cosas distintas y también amar a Dios. Y entonces vamos a ir sensatamente y serenamente a los principios de la Escritura, que habla mucho sobre el extranjero, sobre el huérfano, sobre el oprimido, y vamos a verlo. Pero también habla mucho sobre el buen gobierno, sobre la sensatez, sobre la sabiduría, sobre la astucia. Bueno, vamos a verlo. Y luego, viendo problemas complejos que hay en la vida, pues ¿cómo juntamos esos problemas complejos que tiene la vida con esta rica Biblia que tenemos? Bueno, pues a lo mejor hay mucho que decir, pero humildemente, sin intentar que nuestra opinión sea la opinión de Dios. Al contrario, yo aprendo de Dios. Y que si vas a poner peros, o si vas a usar la Biblia, cuidado, que a lo mejor tienes razón, pero a lo mejor no la tienes. Entonces, vamos a preguntarle a otros, que a lo mejor piensan distinto, y a lo mejor también aman a Dios, y que a lo mejor hay que pensarlo dos veces. Y a lo mejor hay que bajar el tono y simplemente ser un poco más humilde y decir, bueno, pues a lo mejor yo lo veo así, como lo ves tú y como lo ve la Biblia. Y si todo esto que ves aquí, en este párrafo, cuando lo leas, que si el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones y que estamos unidos al Señor Jesús y eso lleva fruto, y te parece un poco complejo o un poco etéreo, yo te animo a que luego te acerques, que preguntes, que no es tan etéreo, no es tan teórico, que tiene implicaciones muy prácticas. Y en cualquier caso, que te lleves esta frase, que lo resume muy bien, que es ama a Dios por encima de todo y ama al prójimo como a ti mismo. Con eso no fallas. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por el amor que nos tienes. Muchas gracias por el amor que no merecemos. Muchas gracias porque nosotros no somos buenos como tú eres bueno. Nosotros estamos llenos muchas veces de mezquindad, de egoísmo, de crítica, de juicio. Y en el mejor de los casos, cuando nuestras intenciones no son malas, aún así estamos llenos de torpeza y de fallo. Y Señor, en esto somos distintos de ti. Muchas gracias porque tú eres completo. Señor Dios, muchas gracias porque siendo tú perfecto, nos has amado en nuestras miserias. Y en nuestras miserias no nos has dejado, sino que nos has levantado. Y tampoco has bajado el nivel, diciendo, bueno, como sois malos, tampoco pasa nada. Lo que has hecho ha sido pagar el precio en la cruz y restaurarnos a una relación limpia contigo. Muchas gracias por la muerte del Señor Jesús. Gracias por el Espíritu Santo que has derramado en nuestros corazones. Gracias por la posibilidad de seguirte y de llevar fruto para ti. Haznos humildes y llenos de amor, y que eso se muestre en buenas obras que sean luz para el mundo. Muchas gracias, Señor. Amén. Pues, ¿nos da para una última canción o no? Vale. Pues.